El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy jueves 10 de abril de 2014. Se siente fuerte el paro de las centrales sindicales opositoras. No hay transporte público en todo el país, más que taxis en algunas ciudades, y además hay bloqueos en ingresos a la capital federal y en los accesos a centros urbanos como Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza. Los piquetes los realizan partidos de izquierda, movimientos como la Corriente Clasista y Combativa y el propio gremio de camioneros. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que es un gran piquete nacional con un paro de transporte y que el líder visible es Luis Barrio Nuevo, a quien vinculó con Sergio Massa. Capitanich dijo que Barrio Nuevo se ha convertido hoy en un referente de la izquierda. Con respecto al principal reclamo del paro, el funcionario dijo que en febrero del año pasado había unos 2.5 millones de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias y que hoy esa cifra es de menos de la mitad. Desde las dos CGTs opositoras dijeron que el paro es fuerte porque hubo alto acatamiento y no por los piquetes y la falta de transporte. En Buenos Aires aparecieron hoy afiches con las caras de Barrio Nuevo y Menem y la leyenda "Fundieron el país, ahora lo paran". Más de lo mismo. Y nos vamos ahora al Gran Buenos Aires, porque allí una joven madre de la localidad de Bellavista lleva 8 meses presa luego de haber sufrido años de violencia en su contra y la muerte de su hijita a manos de su pareja. Nos cuenta más sobre este caso de violencia de género primero y violencia institucional después, nuestra compañera Gisela Romero desde FM Tincunaco.
Saludos a la audiencia de Farco. En Buenos Aires, organizaciones sociales, comunitarias y de mujeres exigen la liberación de Yanina González. Bajo la consigna "Justicia para Lulú y Yanina, basta de violencia a las mujeres". El pasado 31 de marzo se realizó una marcha a la Fiscalía de Presidente Derqui en el partido de Pilar. A través de un comunicado dieron a conocer que Yanina González está detenida en el penal 33 desde hace 8 meses. Su hija murió asesinada a golpes. Sin embargo, la única acusada es Yanina, porque la justicia considera que la madre es la única garante de vida, mientras el asesino aún sigue libre y sin causa. Eso dice parte del comunicado. Clara Alemán pertenece al centro comunitario El Gallo Rojo, lugar al que asistía Yanina y su hijita.
Mira, Yanina, nosotros la conocemos desde el 2005, más o menos, que cuando empezamos a trabajar con jóvenes ahí en Barrio Obligado. Y ella era una joven del barrio que fue creciendo junto con nosotros, participaba del grupo de mujeres. Nosotros ahí en el barrio trabajamos con un grupo de mujeres que se juntan todas las semanas. Bueno, ahí fue contando un poco su historia de vida. Sufrió violencia toda su infancia, primero por parte de su padre y después en los distintos noviazgos que tuvo, siempre víctima de violencia. Cuando pudo, la acompañamos también a hacer denuncia, alguna vez también denunció a alguna pareja.
Además, la justicia nunca investigó a quién era la pareja de Yanina. En el momento de la detención, Yanina estaba embarazada y estando en la cárcel tuvo una niña que actualmente tiene 3 meses. Ambas están detenidas.
Y bueno, lo que pasó el año pasado fue que estando en pareja también con un tipo que le pegaba, que la golpeaba a ella, además de golpearla a ella, también la golpeaba a Lulú, que es la hija, era la hija de Yanina, tenía 2 años, y en una de esas golpizas el tipo la termina matando a Lulú. Inmediatamente la justicia, cuando interviene, automáticamente la detienen a Yanina, no acusándola del homicidio, sino lo que decías vos, la acusación es abandono de persona, porque según la justicia, Yanina no intercedió, no intervino como tendría que haber actuado para salvarle la vida a Lulú.
El último día de marzo, Yanina estaba dispuesta a contar por primera vez a la justicia lo que sucedió el año pasado, pero finalmente se quebró y no pudo declarar. Hasta el momento no hay fecha para una nueva instancia judicial. Reportó para el informativo Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes, donde esta semana uno de sus pueblos más antiguos cumplió 307 años de historia. Se trata de General Paz, también conocido como Caacatí, recordado por un famoso chamamé viejo, Caacatí. Desde Corrientes nos informa nuestro compañero Pope Solari.
Clavado muy hondo en la historia correntina.
Habitado primero por pueblos guaraníes y luego fundado oficialmente por don Pedro Ferré, Caacatí, en el centro norte de la provincia de Corrientes, estuvo festejando sus 307 años de historia, y lo hizo con una gran expoferia en la Plaza Central, donde los diferentes sectores de la producción, de la educación y la cultura compartieron sus trabajos en el marco de un gran festejo popular. Así lo expresó su intendente Eduardo Dualibe.
La intención es compartir entre todos y mostrar las bondades que tiene Caacatí en todos los estanques que se ven, que apuntamos mucho a la producción fundamentalmente, y tratar de integrarnos fundamentalmente entre todos. Pretendemos no olvidar nuestra esencia, nuestras raíces. Por eso mantenemos nuestras tradiciones siempre vivas.
Caacatí, puro cuya, más de 15 leguas hay que atravesar.
Entre los stands más destacados, encontramos a los alumnos de la Escuela Rural de Colonia Romero exponiendo una gran variedad de ensaladas, dulces y mermeladas de frutilla que ellos mismos producen, experiencia a través de la cual la escuela incentiva a los jóvenes a crear sus propios emprendimientos con agregado de valor a los productos tradicionales. La Feria Franca local, por supuesto, estuvo presente junto a la Feria de Itaibaté, un pueblo cercano a Caacatí, ofreciendo sus productos frescos, sanos y naturales, como explicó al informativo Farco Gumercindo González, integrante de la Feria de Caacatí.
Variedad de productos en la cual estamos exponiendo y vendiendo a la gente. Matambre casero, sopa correntina, batata, mandioca, tenemos poroto, variedad de poroto, queso casero, excelente queso casero. La venta es algo importantísimo, ¿no? Pero es tan importante también la exposición de lo que nosotros hacemos. Sirve como vidriera, que es lo que realmente hacemos los pequeños productores, que nos pregunta cómo está hecho tal dulce, cómo está hecho tal producto, tal dulce de maní, de qué forma, y generalmente todo lo que nosotros hacemos, y bueno, lo hemos copiado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, solamente que eso lo mantenemos vivo, lo mantenemos vigencia. Ese es nuestro deseo, que no se pierda la cultura de nuestro pueblo, y especialmente los productos alimenticios, y en la que cuidemos el medio ambiente.
Con sus 307 años de historia, Caacatí, como tantos pueblos de nuestro interior argentino, siguen luchando, a pesar de tantas dificultades y olvidos, por un desarrollo basado en el esfuerzo de su gente, en su cultura de trabajo y solidaridad. Desde Corrientes, informó Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular para el informativo Farco.
Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar
de Caacatí, puro cuya.
Nos vamos ahora a Villa Allende, en la provincia de Córdoba, porque allí una calle podría llevar el nombre de uno de los desaparecidos durante la última dictadura. Nos cuenta más nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo.
Hola compañeros y audiencia de todo el país. En los últimos días de marzo ingresó el Consejo Deliberante de Villa Allende un proyecto de ordenanza muy importante para resignificar la historia de la villa y de la República Argentina. El concejal de Peronismo Militante, Frente para la Victoria, Mario Quiroga, presentó el proyecto para cambiar el nombre de la calle del Consejo Deliberante, llamada Alsina, por el nombre de Gustavo Correa, vecino de Villa Allende, militante del PRT, desaparecido el 24 de mayo de 1976 por la última dictadura cívico-militar. Ante esta posibilidad, dialogamos con Pelusa, la compañera de Gustavo de toda la vida. Ella misma reflexiona sobre lo importante de cambiar la historia.
Está bueno cambiar un poquito el hecho de que la historia la cuentan los vencedores. Entonces, si te pones a ver los nombres de las calles, la mayoría han sido de una tendencia ideológica determinada. O sea, los vencedores. Y daría para revisar, de acuerdo a los valores que cada ciudadano tiene, si ellos representan realmente esos valores.
El proyecto de ordenanza, en la actualidad, está siendo tratado en comisión en el Consejo Deliberante y cuenta con el apoyo de concejales de otros bloques, de la Comisión por los Derechos Humanos de Villa Allende y por gran parte de la comunidad. Comunidad que entiende, al igual que Pelusa, que con este acto no solo se reivindicaría a Gustavo, sino que a toda una generación de luchadores comprometidos con el país.
Como reivindicación para de aquellos desaparecidos que no tienen el modo de ser probados para ir a juicio, todavía. Es un aporte a todos. Entonces mi testimonio tiene que no solo poner a Gustavo en su lugar y a sus asesinos en su lugar, sino es la causa de todos.
Transmitió para el noticiero de Farco Federico Gaitán, de Femenexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.
Nos vamos a Mendoza, allí continúa el juicio a represores de la última dictadura que tiene a 4 jueces federales entre los acusados. Recibimos a nuestro compañero Pedro Romo desde Radio Comunitaria Algarrobal.
Saludos a la audiencia de Farco. En la 10ª jornada continúa la mega causa de juicios a genocidas de la dictadura. Termina la jornada y el juicio sigue en la calle. Una discusión entre el doctor Salinas, abogado querellante, y un abogado defensor. Escuchemos parte de la discusión y las palabras del abogado querellante.
No, jamás he atacado la defensa de la
diario, entonces jamás.
Es lamentable que Juan sea protagonista. No. Lamentable, lo siento. Por eso no lo dije. No lo dije, tampoco lo dije. Estás provocando y querés que conteste. Estás provocando y querés que conteste. Yo no he dicho eso. Siempre he defendido el trabajo del defensor. Siempre.
Bueno, es que este juicio se da en la calle, en todas partes, y se da con posiciones irreconciliables. Pero lo importante es que el tribunal pueda llegar a la verdad, y la verdad es los hechos que hemos denunciado. Así que esperamos que el juicio transcurra lo más tranquilo posible, pero que podamos llegar a una sentencia que deje conforme a las víctimas y que establezca la justicia que no tuvieron, ¿no?
Para los micrófonos de Radio Comunitaria Algarrobal habló el hermano de Lidia de Marini, detenida desaparecida.
Soy Gustavo de Marini, de familiares. Conforme con los saldos, si bien va lento todo, pero avanzamos. Además, todas las argucias, las chicanas que han puesto hoy los defensores fueron denegadas. Así que bueno, pues hay que tener paciencia, pero vamos avanzando. Hemos escuchado hoy algunas declaraciones, la lectura de algunas declaraciones. El punto en común es que la mayoría no se acuerda, dicen haber tratado bien a los detenidos, no vieron torturados, no vieron gente vendada. De eso no se acuerdan, pero para otras cosas sí tienen memoria. Así que bueno, estamos con expectativas.
Informó para Farco, Radio Comunitaria Algarrobal 106.3.
Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este jueves 10 de abril de 2014. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos mañana. Buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.